Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Nos colamos en mitad de un playoff de ascenso que tiene que terminar con el tercer equipo que asciende hasta la primera división y nos abandona para la próxima temporada. Saldrá entre estos cuatro: Racing de Santander, Mirandés, Almería y Real Oviedo, y ya han arrancado los partidos de ida. Empate absolutamente demencial, empate a tres entre el Racing de Santander y el Mirandés. Se decidirá todo en Andúba. Y victoria por la mínima del Real Oviedo, 1-2 frente al Almería, se va a decidir todo en el Juegos del Mediterráneo. Y ahí quedarán dos que se verán las caras en la finalísima por ese ascenso a Primera División. Entre esos cuatro solo pueden quedar dos para que después solo quede uno. Tenemos que analizar todo esto además de recibir a los tres equipos que han perdido la categoría en Primera División y que por tanto la próxima temporada serán equipos de segunda nuevamente, con ese objetivo de estar el menor tiempo posible o intentarlo al menos en esta categoría. Y ya sabéis, como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juegodeplata, un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas.
En marcha el playoff de ascenso que nos tiene que terminar dando el tercer equipo que asciende a Primera División. Y todo por resolver, porque es verdad que el Oviedo ahora mismo es el equipo que tiene al menos una mínima ventaja, pero eso no significa nada.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que el Oviedo ahora mismo es el favorito, o sea, por poco, por delante del resto. Creo que salen con mejores sensaciones y de alguna manera victoriosos los dos equipos que juegan el partido de vuelta en su casa, es decir, Oviedo y Mirandés. Y creo que el que más tocado está es el Almería. Ya no solo por la derrota, sino porque, bueno, hemos visto a una Unión Deportiva de Almería este año que donde es fuerte de verdad es en casa. Lejos del Juegos del Mediterráneo, pues ha dejado muchas dudas, ¿no? Entonces, si las opciones de la Almería, las grandes opciones de esta eliminatoria, pasaban por hacer un buen partido en casa, llevarse la victoria, al menos complicarle, ¿no?, al Real Oviedo, pues esa baza la han perdido. Es fútbol y todo puede pasar, ¿eh? Y al final es, bueno, ese gol de diferencia, aunque el empate no le vale, evidentemente, tienen que ganar en el Carlos Tartiere, pero no sé, el otro día vi a una Unión Deportiva de Almería, ya empiezo por aquí, vi a una Almería muy pobre para estar jugando un partido de ida de playoff. Yo entiendo que, por mucho que Rubi diga que hay que abstraerse de la baja de Luis Suárez, de Marc Pubill, que Robertone ha venido con dudas y tampoco está al nivel, que son tres, bueno, Robertone no es baja, pero son tres estados de forma ausentes muy sensibles, pero al final los jugadores son como nosotros, son humanos, son personas y ven que, joder, vaya panorama tenemos, vamos a enfrentar y a encarar un playoff con esta situación, pues al final eso te merma y creo que mentalmente les ha afectado. Y es que es lo que vimos el otro día, que sí, que el Real Oviedo tiene cierta fortuna en el segundo gol, seguro, pero no sé, vi a una Almería muy muy pobre, muy, no sé, muy desdibujado, no sé si con falta de ambición, tampoco quiero decirlo así, porque luego le preguntas a cada uno y la tendrán, pero me dio una sensación mala. Y el Real Oviedo, en cambio, pues al revés, creo que incluso a Paunovic le parecía un buen resultado el empate. Creo que así es, salir del Juego del Mediterráneo vivo con un empate y la vuelta en casa, dependiendo todo de ti mismo y incluso no necesitar ganar, pues creo que era un gran resultado, pero es que además ganaron. Y con un gran Nacho Vidal, que hizo un partidazo y que hizo los dos goles, y fue el gran protagonista, ¿no? Y la otra eliminatoria, pues, era la que más abierta veía antes de empezar y ahora es la que más igualada veo, porque...
Desde luego.
Tal y como acabó el Racing, que me recuerda mucho a cómo se mete en la última jornada contra el Granada, esa energía que insufla el hecho de salir vivo, de tener toda la grada en comunión, porque lo del Sardinero un día más fue espectacular. Quien mete al Racing en el partido es el Sardinero, quien cree hasta el final es la afición racinguista, porque empezaron muy flojos, dos goles muy rápidos del Mirandés, y que en los últimos 15-20 minutos, pues es lógico, al Mirandés le entran dudas. Y el Racing sube metros y acaba presionando y achuchando. También hay fortuna en el último gol del Racing, pues seguro. Lisi está enfadado, luego le vamos a escuchar porque estaba bastante enfadado también. Pero bueno, al final al Mirandés es cierto que le vale el empate en Anduba, pero lo veo abierto y creo que va a ser, va a ser una gran batalla la del próximo jueves en Anduba. Y con los nombres que encima están destacando, ¿no? Andrés Martín un día más en el Racing y Panichelli, que hizo un partidazo, el delantero del Mirandés, el argentino. Creo que son dos nombres propios perfectamente reconocibles en los dos equipos. Así que bueno, vamos a verlo, pero está muy chulo en los playoffs, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices, que el Oviedo es un pelín favorito sobre el resto.
Bueno, pues ahora sí, venga, vamos a cada una de estas ciudades y también recibimos a los tres descendidos.
Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
Y vamos a empezar por el favorito, o al menos así lo dicen los resultados ahora mismo. Es el Oviedo. Gana y toma ventaja. Chisco García.
El Oviedo huye de cualquier tipo de confianza y de relajación con vistas a la resolución de esta primera eliminatoria por el playoff. Es cierto que esa victoria en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo ha supuesto cierto alivio, pero evidentemente ni mucho menos se da por resuelta el pase, y ahora saben que toca hacer la otra parte del trabajo en un estadio Carlos Tartiere que, eso sí, va a volver a vivir un auténtico ambientazo, porque el ritmo de venta de entradas ha sido altísimo. Hombre, no creo que lleguemos a superar el récord registrado frente al Tenerife, donde hubo más de 29.500 aficionados, pero sí que van a darle cerca, así que bueno, está la gente del Real Oviedo pues convencida de que esta puede ser la ocasión definitiva para regresar a la primera división 24 años después de su última presencia en la máxima categoría. Y además Veljko Paunovic tiene buenas noticias. Ilias Chaira parece haber recuperado ya de esa luxación de hombro que sufrió hace varias semanas, va a estar en la convocatoria, y la gran sorpresa nos la llevábamos viendo a Fede Viñas trabajar con los compañeros. Parecía que tenía un esguince de ligamento, al final se ha quedado en menos, completó algún entrenamiento esta semana y en principio también podría estar entre los citados para el encuentro, así que se quedaría tan solo con la baja de Álvaro Lemos, y esa sí que es una gran noticia para un equipo que, como decimos, sueña con volver a estar en la final por el playoff, por el ascenso y sobre todo con ponerle la guinda en esta temporada.
Y enfrente estará el Almería, que tiene que remontar, pero juega el partido en casa y además con la posibilidad, un poco remota pero posible, de tener a Luis Suárez. Juan Antonio Manzano.
Pues tiene que tirar de épica el Almería para seguir en la pelea por el ascenso a la primera división. El 1-2 del sábado ha dejado al equipo tocado, pero evidentemente no hundido. Y tiene argumentos, o por lo menos quiere buscar argumentos, mejor dicho, para sustentar lo que será ese encuentro de vuelta en el estadio Carlos Tartiere. No estuvo mal el equipo almeriense, sobre todo en la segunda parte. En la primera, el partido un poquito más equilibrado, con esa ausencia de Luis Suárez, que ha marcado indudablemente esta eliminatoria, y que tampoco podrá estar disponible para el choque de vuelta. Es verdad que el técnico ha querido dejar la puerta abierta, que pudiera darse alguna circunstancia que permitiera al colombiano jugar o estar en el Carlos Tartiere, pero no parece que sea una opción ni por tiempo ni casi por reglamentación que pueda ser así. En cualquier caso, el equipo rojiblanco no tira la toalla, y para este partido de vuelta 200 aficionados van a acompañar al equipo en el estadio obetense, y con la esperanza de intentar marcar pues lo antes posible. En cualquier caso, un gol arrastraría el partido a la prórroga, y a partir de ahí pues un gol más decantaría la ronda para el equipo rojiblanco. Es verdad que fuera de casa está siendo un hándicap, y también es cierto que el dato de que no ha perdido todavía Paunovic desde que llegó al banquillo del Oviedo pues está indudablemente ahí, pero por lo menos, como se dice siempre, mientras hay vida hay esperanza.
Esperanza. El Mirandés tendrá también la oportunidad en casa después de un empate loco frente al Racing de Santander. La vuelta será en Anduba. Javi Blanco.
Pues el Mirandés afrontará este jueves a partir de las 9 de la noche en Anduba el que podría ser el partido más importante de sus 98 años de historia. Bien es cierto que el cuadro mirandés ha disputado hasta 2 semifinales de Copa del Rey, pero jamás ha tenido tan cerca un ascenso a Primera División. La ciudad está emocionadísima con este equipo y muy, pero que muy ilusionada, ya que le vale con no perder este partido para acceder a la final ante Unión Deportiva Almería o Real Oviedo. Bien es cierto que el último gol racinguista en el descuento dificulta un poco más la clasificación, pero aún así el cuadro de Alessio Lisi llega en un grandísimo momento. Lleva casi 2 meses sin perder y como local no conoce la derrota desde el mes de octubre, cuando perdiera 0-1 ante el Granada. Por lo que los de Anduba se encomendarán a Panichelli, que cuando no marca, reparte asistencias como el domingo ante el Racing, y a Urco y Zeta, que lleva ya 13 goles. Como decimos, mucha ilusión en Miranda, que llenará Anduba este jueves para ese partido entre Club Deportivo Mirandés y Racing de Santander.
Y enfrente estará el Racing, que quiere evitar la fiesta del conjunto de Miranda. Fran Diez.
De la angustia a la euforia, el Racing del Rock and Roll sigue siendo un carrusel de emociones también en el playoff. Pasa del todo a la nada en un instante. Es una ruleta rusa, con muchas debilidades atrás y pegada y talento arriba. El mediocentro Aritz Aldasoro hablaba de estos problemas defensivos tras el empate a 3 ante el Mirandés.
Tenemos que aprender de los errores porque en un playoff así que metas 3 goles y no puedas ganar el partido, pues nos perjudica. En rock and roll está bien, pero bueno, tenemos que también hacer autocrítica, no conceder tanto y eso intentaremos en Anduba, no conceder tanto y las que tengamos arriba, pues aprovecharlas.
También José Alberto, el entrenador racinguista, tiene claro que concediendo tanto en defensa no se puede ir a Anduba el jueves.
Nosotros tenemos que intentar jugar a que sucedan cosas. Cuando pasan pocas cosas, normalmente nos van en contra. Sabíamos que la eliminatoria se iba a resolver en Anduba. Por suerte, hemos podido remontar ese 1-3 y ahora pues vamos a Anduba con toda ilusión, sabiendo que va a ser muy difícil, pero estamos vivos y las eliminatorias se resuelven en los partidos de vuelta.
El Racing viajará en principio a Anduba sin bajas, aunque varios jugadores terminaron el domingo realmente exhaustos. Solamente el Granada ha ganado esta temporada en Anduba y el Racing necesita vencer para pasar a la ronda final de ascenso.
Esto en cuanto a los 4 equipos que están disputándose el playoff de ascenso. Ahora recibimos a los 3 equipos de primera división que han perdido la categoría para que nos cuenten cuáles son sus planes de futuro, empezando por la Unión Deportiva Las Palmas. David Ojeda.
Pues la primera misión de esta Unión Deportiva ya parece cubierta en el retorno a segunda división. A diferencia de lo que sucediera la pasada temporada, donde se esperó muchísimo tiempo para concretar la llegada de un entrenador, en aquel momento Luis Carrión, que peleaba por el ascenso con el Real Oviedo, algo más deprisa se han dado esta temporada y ya se ha confirmado el nombre de Luis García Fernández, ese entrenador que tuvo un periodo breve al frente del Español, que acabó descendiendo tras sustituir, precisamente como hará ahora en la Unión Deportiva, Diego Martínez, y que no ha tenido mucha experiencia tampoco al frente de la selección de Qatar. Con su incorporación y con su identidad futbolística, se trata de recuperar esos valores que en principio siempre han sido asignados a la Unión Deportiva, el fútbol de posesión, la pelota como protagonista, y además también se espera la presencia de futbolistas de la cantera, que también habían ido perdiendo peso en el último año en Primera División en un proyecto que se ha desnaturalizado y normalmente cuando Las Palmas deja de contar con jugadores de la casa le suele ir mal. Esa es la primera base del proyecto de la próxima temporada en Segunda División, un proyecto que Miguel Ángel Ramírez, que por cierto cumple estos días 20 años como presidente de la entidad, ha definido como poco ambicioso según lo que han encajado sus aficionados. La frase que ha pasado de momento a los anales es la de la primera rueda de prensa tras el descenso de categoría, en la que decía que la Unión Deportiva del próximo curso no partirá con el objetivo irrenunciable del ascenso, sino como base fundamental con la idea de permanecer, de no bajar y de mantener su estructura económica por encima de la deportiva.
El Real Valladolid también será uno de los equipos punteros de la categoría, seguro después de una temporada muy difícil en Primera División. Marta Martín de Blas.
Nuevos dueños y muchas incógnitas, así se podría resumir el cierre de temporada y también el futuro del Real Valladolid. Con la venta del 87% del club, recientemente aprobada por el CSD, comienza una nueva etapa en el conjunto blanquivioleta, una comandada por los nuevos máximos accionistas, el grupo norteamericano comandado por Gabriel Solares. Las primeras medidas deportivas parecen ir encaminadas al anuncio de la no renovación de Domingo Catoira, que termina contrato el 30 de junio, y el nombramiento así del nuevo director deportivo. Un nuevo proyecto que requiere de nuevo entrenador. Con la marcha de Álvaro Rubio se busca al técnico idóneo para conseguir el tercer ascenso consecutivo. Todavía sin ninguna confirmación, se espera también mucha renovación de plantilla, mucho movimiento, con la firma de cerca de una decena de futbolistas. Los planes de los nuevos dueños, eso sí, están condicionados porque 4 de los 17 jugadores en plantilla finalizan contrato dentro de 4 temporadas y 3 cuentan aún con 3 años de relación. Entre las posibles salidas, la de Raúl Moro, aunque el jugador no quiere saber nada sobre su salida hasta después de la Eurocopa Sub-21.
¿Y el Club Deportivo Leganés qué, Alberto Fernández?
Pues el Club Deportivo Leganés con una reconstrucción casi total. Cambio de director deportivo, sale Chema Indias después de 10 años, llega Andrés Pardo, que ya lleva 2 meses y medio en el club. Cambio de entrenador, se va Borja Jiménez, el hombre del ascenso hace apenas 365 días. Y están en ello, buscando un nuevo entrenador. No hay nombres aún favoritos por encima del resto, pero sí dos que interesan bastante en las oficinas de Butarque. Uno es Paco López y otro es Luis García Plaza. En el caso del segundo, está esperando si cayera algún banquillo de primera división, y si no, pues sería una opción bastante más realista para coger el banquillo pepinero. Tienen que hacer fichajes, pero evidentemente yo creo, Raúl, lo más importante para el Lega es retener nombres, más que traerlos, porque hay gente como Juan Cruz, como Seydou Bassissé y como Diomandé que pueden ser diferenciales en segunda división y que el club está intentando que sigan en la categoría de plata después del descenso y de perder a gente muy importante como Sergio González o como Dani Raba.
Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división. ¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarde.
Pues arden deseos de saber a quién quieres darle hoy la plata.
La plata, pues mira, va a ir para Paunovic, porque ha hecho una... gran temporada. Ha estado 10 partidos al frente del Real Oviedo, pero creo que ha tenido una gran intervención y una gran actuación. Y digo intervención porque era eso lo que se buscaba, una reacción, alguien que cambiara la forma de llevar las cosas, ¿no? Y bueno, creo que teniendo un equipo mucho más sólido, encajando pocos goles, cierto que eran resultados cortos la mayoría de los partidos del Real Oviedo con Paunovic en el banquillo, pero le ha resultado para estar en este playoff, en el que de momento también va bien la cosa. Y el otro día me parece que, bueno, puede tener, como todos los entrenadores, algún fallo a la hora de decidir los cambios, pero creo que le ganó la partida a Rubi. Y sobre todo creo que motivacionalmente ha enganchado a la plantilla, que mentalmente los tiene como fieras. Vimos, después de esa victoria contra Almería, un vídeo en el vestuario del conjunto asturiano donde decía: y ahora hay que despertar a la fiera, no se puede relajar nadie, hay que despertar a la fiera, chicos. Eso a la gente en Oviedo les tiene encantados de cara a este partido de vuelta contra la Unión Deportiva de Almería. Pero a mí me gustó también mucho una charla que dio antes de ese partido a sus jugadores, a los futbolistas del Real Oviedo Belko Paunovic.
4 partidos, y cada partido va a necesitar dinero. Que todo el mundo sepa de dónde no estemos saliendo, porque en cualquier momento que me toca tengo que estar listo. Tengo que darle al equipo lo que necesita y convertirme en un héroe. Mucha suerte a todos y vamos a dar todo, a por todo.
Bueno, 4 partidos y en cada partido un héroe. De momento ya tiene el primero, que es Nacho Vidal. Pero parece que va a haber más porque este vestuario que ha hecho Paunovic en el Real Oviedo parece muy, muy, muy compacto.
Y a ver si consigue el objetivo final. ¿Y el plomo?
Pues el plomo se lo voy a dar a Alessio Lisi.
¡Anda! Te no, parecerá bonito después no, de la temporada que lleva.
Pero no es por eso, es porque desde la última jornada, cuando ya, bueno, saben que no van a tener opciones de ascenso directo en la última fecha, creo que se revira un poco en sala de prensa y desde entonces está con el morro torcido y me parece que está demasiado tenso. Yo no sé si es que le está afectando los cantos de sirena que vienen de otros clubes, que quieren al italiano en su banquillo, que le puede estar distrayendo, porque evidentemente está en una situación y en una oportunidad crucial en su carrera, muy importante para mejorar. Pero todavía se está jugando el playoff con el Mirandés. Evidentemente, él es lo que querrá. Acabar bien, acabar con la mayor de las felicidades, que es un ascenso. Pero le estoy notando muy tenso en las últimas ruedas de prensa. Después de la última jornada, en la previa de este partido, donde decía que no nos den por favoritos, a mí me da igual. El otro día, después del empate en Santander, él estaba enfadado. Es lógico, porque el enfado es de quien ve que ha sido superior. El Mirandés fue superior al Racing. Y que te vas con un 3-3. Pero bueno, esto es un botón como muestra de la rueda de prensa de Lisi.
El equipo ha ido de más a menos. ¿Qué explicaciones encuentras a que el Racing haya apretado tanto al final?
No estoy de acuerdo, no sé en qué momento han apretado. Quiero decir, al final que es normal estar en casa y en un momento con la afición que le empuja, que tengan una segunda y te pueden apretar, pero no hemos sufrido muy poco, la verdad.
Te quería preguntar por la actuación arbitral, que te hemos visto que después del gol del último gol del Racing en el 90 y en el 90 y tantos
90 y 90 y
97 habrá sido
y más, sí.
He visto que, bueno, se te veía bastante bastante enfadado con la actuación. No sé qué nos puedes decir al respecto.
Nada, hay días que tienes más suerte, días que tienes menos suerte.
Estaba enfadado. Estaba, para lo que es Lisi, que suele ser entrenador afable, siempre incluso soltando bromas, lleva 2 semanas que está muy tenso. También es lógico, ¿eh? Su mano, y yo lo entiendo, pero hay que recordar, solo un equipo ha ganado esta temporada en Anduba, ¿eh? En el campo del Mirandés. Lo tiene todo de cara porque necesitan el empate. Así que, bueno, hay muchas razones para ser optimistas.
Bueno, pues les deseamos lo mejor, porque cuando hagamos el siguiente programa ya sabremos qué dos equipos están en la final y aquí os lo contaremos.
¿Y cómo han quedado en la ida?
Sí, sí, incluso. Ya sabéis que esto es Juego de Plata, el podcast que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.